Estamos más que gozosos estando aquí en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por los cánticos, el tiempo de adoración que el Señor nos permite tener para su gloria. Y Él quiere que nosotros le alabemos, que nosotros le exaltemos, que nosotros le demos a Él toda la gloria que Él merece. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 1. Apocalipsis capítulo número 1 y verso número 4 al verso número 8 dice la palabra del Señor. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios en este momento, para que Él nos bendiga en el tiempo que estamos compartiendo su palabra. Padre nuestro, estamos ante tu presencia una vez más en este día, reconociendo que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que de ti desciende toda dádiva y todo don perfecto, que tú eres el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y sabemos, Señor, que todo lo bueno y toda bendición procede de tus manos. Y te agradecemos el que tú nos hayas favorecido, siendo pecadores, siendo hombres viles, enemigos tuyos. Ahora, Señor, por medio de Jesucristo, tú nos reconcilias a través de su cruz. Gracias, Padre, por esa sangre que limpió nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese sustituto por el cual nosotros fuimos redimidos. Gracias, Padre, porque en Él tenemos la salvación y la vida eterna. Ahora, Señor, te rogamos que conforme a tu voluntad, tú nos bendigas en la medida que exponemos tu palabra, y que conforme a lo que tú has determinado, podamos también, por medio de tu Espíritu, entender por qué nosotros, como creyentes, y todo aquel que aún no es creyente, debe de anhelar vivir de una manera santa y piadosa mientras estemos en esta tierra, sabiendo que conforme a tu voluntad, tú has de determinar y has determinado el fin de todas las cosas. Y estamos en esta tierra para escoger el lugar de la eternidad. Estamos en esta tierra para ser tus testigos. Y sabemos, como dice tu palabra, que solamente aquellos que se hayan convertido a ti van a poder entrar en el reino de los cielos. Y por eso te rogamos que tú obres en cada corazón, para que tú, Señor, seas bendecido y para que tú seas glorificado al tiempo que nosotros podemos tener esa bendición y esa bienaventuranza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy vamos a iniciar el tema que tiene que ver con las siete iglesias a las cuales el Señor escribe mensajes particulares a que nosotros tenemos que conocer como creyentes. Estamos ahora en lo que se conoce como el saludo a las siete iglesias de parte de Dios, que se encuentran en el Asia proconsular, que para aquel entonces también era parte del gran imperio romano. Podemos decir que aunque el Señor se dirige a estas siete iglesias, no necesariamente el mensaje que se dirige aquí es única y exclusivamente para estas siete iglesias, sino que más bien podemos decir que el destino de este mensaje es también o tiene una connotación universal. Y decimos esto porque a través de los diferentes epístolas y las diferentes cartas que el Señor escribe por medio de la revelación dada a Juan y llevada a los pastores de estas iglesias, Él dice en el capítulo 2, verso 7, en el capítulo 2, verso 11, en el capítulo 17, verso 29, en el capítulo 3, verso 6 y en el capítulo 13, verso 22, utiliza una frase muy particular. Y esa frase que Él utiliza es esta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, dice aquí, lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que en sentido general y en sentido universal, cada una de estas epístolas nos van a dar a nosotros grandes enseñanzas que nosotros también debemos de aplicar a nuestras vidas y que debemos de traer a nuestras vidas para ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a través de estas epístolas el Señor da serias advertencias, a la vez que también nos da maravillosas promesas a las cuales nosotros también debemos de anhelar. De igual manera podemos establecer que estas siete iglesias no eran las únicas iglesias que se encontraban en el Asia Menor. El Asia Menor era una región bien amplia. Como vemos aquí, allí se encuentran estas siete iglesias que levanta el apóstol Pablo, pero también muchas otras. Si usted se lee el libro de los Hechos, también fueron edificadas por él, y que no necesariamente se le escribe una epístola en el libro del Apocalipsis. Pudiésemos decir que estas siete iglesias vienen a ser una especie de siete tipos históricos o siete figuras proféticas que van a representar a las iglesias de todos los tiempos y de manera universal, como también he planteado. También es importante que nosotros digamos que los mensajes que el apóstol Juan ha de recibir para comunicárselo a estas iglesias son mensajes que nosotros debemos de clasificarlos como mensajes propios para el creyente y que el incrédulo debe de tomar advertencia. En el capítulo 1 y verso 19, el apóstol Juan, cuando recibe esta revelación de parte del Señor Jesucristo, divide en tres partes esa revelación, y ya lo hemos visto en el estudio anterior. Primero, diciendo las cosas que has visto. Estas son las que están contenidas en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, y donde comenzamos a estudiar desde el estudio pasado. La segunda parte son las cosas que en ese momento estaban ocurriendo y que estaban siendo y que están contenidas en el capítulo 2, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 21, que precisamente es el contenido de los mensajes de estas siete iglesias, o a estas siete iglesias. En tercer lugar, divide el apóstol a Juan esta revelación diciendo las cosas que han de ser después de estas, de aquellas que en ese momento histórico él está revelando o dando a conocer a estas siete iglesias que se encuentran en el Asia Menor, y está contenido en el desde el capítulo 4, verso número 1, hasta el capítulo 22, verso número 21. Como podemos darnos cuenta, de hecho han habido muchas interpretaciones y se han dado muchas interpretaciones con respecto a los mensajes de estas iglesias, y eso es lo primero que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos interpretar correctamente lo que se ha planteado en el libro del Apocalipsis con respecto a estas siete iglesias? Y lo primero que vamos a ver es ese planteamiento interpretativo que se da a las iglesias. Hay un primer enfoque, y quiero que pongan atención en este sentido, hay un primer enfoque que se llama el enfoque relativo al pasado histórico. Se entiende y se ha planteado, y de una manera muy lógica, el hecho de que el apóstol Juan recibe este mensaje del Señor Jesucristo para estas siete iglesias que están en Asia y que fueron dirigidas literalmente a estas iglesias. Y eso no se puede discutir. ¿Por qué? Porque cuando se inicia cada una de estas epístolas, el apóstol Juan identifica a cada una de las iglesias que se encontraban en el Asia Menor. Además, se reafirma dentro de este enfoque, que de lo que se conoce como el pasado histórico, que el hecho del uso de los nombres de las iglesias representadas en estas epístolas es algo innegable en esta interpretación o en esta posición. No solamente es indicativo e innegable el hecho de que estos mensajes fuesen escritos, estas siete iglesias existentes, por el uso de sus nombres, sino también por el momento histórico en que Juan recibe esta revelación y que estas iglesias habían sido iglesias prósperas en toda la región del Asia. El segundo enfoque que se da de la interpretación de las epístolas a las siete iglesias es el relativo a la representatividad continua de lo que es la iglesia. Se ha dicho, por otro lado, que estas iglesias son representativas de diferentes características que de una u otra manera, a través del tiempo, desde Pentecostés hasta nuestros días, nosotros lo vamos a ver también dentro de la iglesia cristiana o dentro de las diferentes iglesias locales. Y eso también es una realidad. De hecho, la palabra de Dios nos muestra muchos principios y nosotros entendemos muchos principios de la palabra de Dios que lo aplicamos a nuestras vidas. Dígase que si nosotros estamos leyendo primero a los Corintios o segundo a los Corintios o a la epístola a los Efesios o estamos haciendo un estudio a los Gálatas o cualquiera de esas epístolas, nosotros la aplicamos a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es una enseñanza propia de lo que Dios quiere que su iglesia obedezca y lo que su iglesia aplique a su vida espiritual, o que cada uno de nosotros como creyentes viva en el sentido espiritual. Lo que se quiere decir al plantear este enfoque es que durante cualquier época han existido y van a existir iglesias con tipologías parecidas a las que encontramos en cada una de estas siete iglesias. Y eso lo vamos a ver cuando estuvimos analizando en el estudio de cada una de manera particular. Por eso este argumento tiene cierto sentido y debe admitirse como válido, ya que nosotros, como he dicho, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, aún en el libro de los Salmos, nosotros buscamos aplicaciones espirituales para cada uno de nosotros y fortalecer nuestra vida espiritual como Dios quiere que nosotros la fortalezcamos. El tercero y último enfoque que se ha dado en la interpretación del mensaje a las siete iglesias es el relativo a la verticalidad histórica. Este es el menos aprobado o el menos consensuado de todos los enfoques. ¿Por qué? Porque ese enfoque enseña de una manera muy directa de que cada una de estas iglesias representa los diferentes periodos de la historia. ¿Y por qué decimos que es poco consensuado o que no tiene mucha validez o que no tiene mucho arraigo? Porque es muy fácil, después que llegamos al siglo XXI, mirar hacia detrás o al siglo XX y mirar hacia detrás y decir, bueno, la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Éfeso pertenece a o describe el periodo de la iglesia primitiva, después describe el periodo de tal otro periodo de la historia. Eso es muy fácil. Y yo no creo, y de hecho casi ninguno de los comentaristas bíblicos apoyan esta versión. De hecho, Se dice dentro de este planteamiento que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica en los últimos días, el año 316 después de Cristo, que la iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida en el año 316, que la iglesia de Pérgamo representa a la iglesia establecida en el mundo bajo la protección imperial desde el año 316 al año 500 después de Cristo, que la iglesia de Tiatira representa a la iglesia de remanente fiel en medio de la iglesia romana, años 500 al año 1500, estamos hablando del siglo 14-15. La iglesia de Sardis dice que representa el periodo de la reforma, el remanente fiel dentro de ese tiempo, 1500 años después de Cristo al 1648. Que la iglesia de Filadelfia representa la iglesia verdadera en medio de la iglesia profesante, años 1648 al 1900. La iglesia de Laodicea representa la etapa final de la apostasía a 1900 a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si de aquí en adelante, cuando establecieron ese planteamiento, el Señor se tarda 2000 años más en venir, bueno, pues ese periodo contará, ¿verdad?, y será como lo plantea la iglesia a los laodicenses. Una iglesia, como se describe allí, tibia y autosuficiente. Y por eso se ha planteado, ¿verdad?, ese argumento, pero es un argumento que no tiene validez en el aspecto de la manera en que nosotros los creyentes y cómo se estudia la palabra de Dios, viendo todos los elementos de la hermenéutica que tienen que ver con la interpretación. O sea, no podemos de ninguna manera etiquetar los tiempos de la historia cuando ya estamos al final del tiempo y analizarlo de esa manera y decir que ese fue el propósito a lo que me quiero referir. O sea que ciertamente el Señor está aquí escribiendo, para puntualizar en este punto, está escribiendo a 7 iglesias literales que se encontraban en el Asia Menor, llamada el Asia Proconsular, en el tiempo del Imperio Romano, cuando el apóstol Juan, en sus últimos años, recibe esa revelación y escribe literalmente a esas iglesias. Y ciertamente, como hemos explicado, en el enfoque relativo a la representatividad continua, sí, ciertamente, cada uno de los principios que vamos a estudiar allí van a ser de bendición para nosotros y van a ser de bendición para todos aquellos que quieran ser advertidos de lo que Dios dice que debemos de ser advertidos. En segundo lugar, vamos a entrar propiamente al capítulo 1, verso 4, y hasta el verso número 6. Es allí donde el apóstol Juan presenta el saludo propiamente a las 7 iglesias, diciendo: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Un maravilloso y glorioso saludo que da el Señor, ¿verdad?, a estas 7 iglesias que están en el Asia Menor. Iglesias que son identificadas como la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Laodicea. De hecho, ahí en el mapa ustedes pueden identificar propiamente el lugar donde se encontraban físicamente esas iglesias que fueron levantadas, si lo ven en el libro de los Hechos, por el apóstol Pablo en sus diferentes viajes misioneros. En este saludo, como vemos aquí, es una verdadera expresión que da sentido a la doctrina de la Trinidad. El apóstol Juan, cuando recibe esta revelación de parte del Señor Jesucristo, y él mismo expresa esa revelación que el Señor Jesucristo le da,
dice muy claramente allí, y reconoce muy claramente allí a las tres personas de la Trinidad. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Y ustedes saben que a través de la historia se ha negado, ¿verdad?, la Trinidad de nuestro Señor. Pero el apóstol Juan hace énfasis en cada una de las tres personas de la Trinidad. Y vemos allí el Padre, vemos allí el Espíritu y vemos allí el Hijo. Es una verdadera expresión que da sentido a lo que se plantea teológicamente como el Dios triuno, que se da a conocer como Padre, que se da a conocer como Hijo y que se da a conocer como Espíritu Santo. Está claro entonces que el apóstol Juan, al dirigirse a estas iglesias, no lo hace en su propio nombre, ni en ningún nombre de alguien humano, sino en el nombre de nuestro Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el contenido de ese saludo? Un contenido muy simple, pero teológicamente glorioso. Y vemos allí cuando él dice, gracia y paz a vosotros. Vamos a ver a través del libro del Apocalipsis lo que es el desencadenamiento de todos los poderes y de todo lo que tiene que ver con el fin de esta humanidad. Hay que ver la convulsión que se presenta en el libro del Apocalipsis, espiritualmente hablando, y lo que ha de ocurrir en esta tierra, literalmente hablando. Solamente hay que leer Mateo capítulo 24, cuando el mismo Señor Jesucristo profetiza todos los hechos que han de ocurrir en esta tierra en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Mas sin embargo, ¿qué dijo el Señor cuando se fue? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Ah? Yo no la doy como los hombres la dan. La paz del Señor es permanente, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no importa en la situación en que nosotros estemos en esta tierra o que estemos padeciendo en este mundo, tenemos la paz del Señor. La paz que ofrece el mundo es una paz etérea, una paz circunstancial. ¿Tú quieres tener paz? Bueno, mira, vete allí al Mogote, allí en la cordillera central, a donde solamente se oyen los pajarillos. ¡Qué paz! Hay una paz en ese lugar. No, tú te quieres... vete a Cayo Arena, tú solo. Le dices al tipo de la lancha que te lleve, te deje ahí, solamente para ver el paisaje y oír el susurrar del mar. ¡Qué paz! Pero esa no es la paz que ofrece el Señor. La paz que ofrece el Señor es en medio de la tribulación. La paz que ofrece el Señor es en medio de las pruebas. La paz que ofrece el Señor es en medio de todas las convulsiones que puedan existir en esta tierra. La paz que Él provee es una paz completamente diferente a lo que el mundo entiende como paz. Y dice aquí la Escritura, gracia y paz a vosotros. La palabra gracia es la palabra griega charis y significa un favor inmerecido, de donde viene la palabra carisma o don o eucaristía, que es lo que significa, o el significado que tiene no es más que acción de gracias. Y el apóstol Juan está aquí hablando a estas iglesias, saludando a esta iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le desea una bendición de acción de gracia o por acción de gracia por todo lo que Dios es para un creyente. Y después que dice gracia, dice paz, eirén. Es el cúmulo de bendiciones que viene de Dios. Y cuando viene ese cúmulo de bendiciones, y tú entiendes ese cúmulo de bendiciones que Dios trae a ti por el hecho de haberte convertido a Él, dice la Escritura, tú tienes paz en tu corazón, porque toda bendición será para ti. Por eso dice la Escritura, y a los que aman a Dios, todas las cosas, no importa cómo tú la quieras ver, no importa cómo aquel la vea, no importa el prisma a través del cual tú quieres verlo, la realidad es que para un creyente que ama a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Y la palabra de Dios nos muestra claramente allí cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, y Él desea esa bendición también para nosotros. La expresión hebrea que se utilizaba en el Antiguo Testamento para esto, ¿cuál era? La palabra shalom. Todavía hoy día los israelitas se saludan con esa palabra, con esa expresión, shalom, que significaba o planteaba que tú recibieras todas las bendiciones que provenían de Dios. Ese era tu deseo al tú saludar a una persona con la palabra paz. Paz a vosotros. ¿Cuántas veces el Señor, a través de la Escritura, lo encontramos que se encuentra con los discípulos y dice, paz a vosotros? El saludo con el cual el apóstol Juan entonces se dirige a estas siete iglesias es un saludo muy convencional para el tiempo en el cual escribe a las siete iglesias de Apocalipsis, pero en el sentido espiritual tiene un contenido tremendo. Gracia y paz a vosotros, dice la palabra del Señor. Y es muy importante que nosotros resaltemos los elementos distintivos que el apóstol Juan usa en esa salutación, con referencia, como dije al principio, de la persona de la Trinidad. Dice allí al Padre, el que es, el que era y el que viene. La misma traducción que se hace de aquella voz que escucha Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. ¿Qué le diré yo a los egipcios, o a los, a los judíos, que estaban en Egipto, que me ha enviado? ¿Y qué dice Dios? Solamente dirás, yo soy el que soy. Eso implicaba la eternidad de Dios. Yo soy, el que era y el que ha de venir. Así se plantea la descripción de la persona de Dios cuando Moisés pide explicación a Dios para ir a buscar al pueblo de Israel allí a la nación egipcia. Ahora vemos aquí la representación del Padre en esta salutación cuando Él dice el que es, el que era y el que viene. Yo soy el que soy. Y vemos allí también la representación del Espíritu en los siete Espíritus de Dios, dice allí la Escritura. Y podemos aquí recordar que de la misma manera que en el tabernáculo israelita estaba el candelero de los siete brazos que estaban representando a los siete Espíritus de Dios, ahora, dice aquí la Escritura, se nombra de igual manera esos siete Espíritus de Dios. En tercer lugar, el apóstol Juan habla del Hijo. Y podemos citar allí la lista completa de los atributos mencionados por el apóstol Juan, los cuales son imputados al Señor Jesucristo. El primero de ellos, ¿qué dice allí? El testigo fiel. El testigo fiel, dice la palabra del Señor. Hablando del Señor Jesucristo, Él es el testigo fiel. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No hay otra persona en esta tierra, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda darnos a conocer a la persona de Dios mejor que el Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, como dice la palabra de nuestro Dios. Él es el testigo fiel. El que me ha visto a mí, ¿qué digo el Señor? Ha visto al Padre. No hay otra representación más fiel de Dios que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aún dice la Escritura, cuando estemos en el cielo vamos a ver a Dios, ¿en quién? En la faz de nuestro Señor Jesucristo. También dice allí, Él es el primogénito de los muertos. Y está diciendo aquí que fue el primero que murió. No, lo que está diciendo allí es que es el primero que murió, pero que también resucitó. Él es las primicias, como dice a primero a los Corintios en el apóstol Pablo cuando está hablando de la resurrección. Él es las primicias, y como dice la Escritura allí, es el primogénito entre los muertos. En tercer lugar, como atributo, dice allí, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Aun cuando los romanos se burlaron de Él, cuando escribieron encima de la cruz, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y se burlaron del Señor. Pero si leemos lo que dice la Escritura, cuando Él venga en gloria, Apocalipsis capítulo 19, dice la palabra que vendrá con un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. El soberano. Por encima de Él no hay ninguno que sea más glorioso que ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el soberano de la tierra. Qué triste cuando vemos hombres llamándose soberanos aquí en la tierra. Cuando el único soberano, dice allí la Escritura, es nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, lo describe como el que nos ama. Pero no solamente que nos ama. ¿Cuánta gente dice yo te amo? Es más, tenga cuidado con lo que dice mucho, yo te amo. Porque es bueno decirlo, ¿verdad? Eso es maravilloso que le digan a uno, yo te amo. Pero el yo te amo no puede quedarse en yo te amo. No puede quedarse en palabras. El Señor dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Si ese texto me dice a mí que Él nos ama, y ahí se quedó. Cualquiera me puede decir a mí que me ama. Pero Él no dice solamente que nos ama. Él nos dice que nos ama, pero que también nos lavó de nuestros pecados por medio de su sangre. Que Él derramó su sangre para redención de nuestras almas y perdón de nuestros pecados. Y solamente la sangre de Jesucristo, dice el mismo apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, verso 8, y solamente su sangre nos limpia de todo pecado. Él entregó su vida, Él entregó hasta la última gota de su sangre por mis pecados y por tus pecados, para que tú y yo pudiéramos tener oportunidad de ir al reino de los cielos. Por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, por medio de su sangre, cubre la justicia de Dios para que yo sea justo y justificado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí mostró su amor. Ahí Él se entregó por nosotros para mostrarnos ese amor. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios me amó a mí y te amó a ti. Y lo hizo al momento en que entregó su Hijo por nuestros pecados. Nos dio la oportunidad de nosotros poder ser limpiados y de nosotros tener salvación y vida eterna. Por eso el versículo 6 nos muestra que Juan concluye haciendo una ferviente doxología, la cual dirige única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Y oiga cómo dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Eternamente, A Él sea, búsquelo ahí en su versículo 6, capítulo 1, verso 6. Dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eternamente, amén, dice la Escritura. Él es el soberano. Él es el primogénito de los muertos. Él es el testigo fiel. Él es el que nos ama y nos lavó de nuestros pecados. Él es el que nos hace, y por último dice aquí, el que nos hace, ¿cómo? Dice la palabra allí, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que reinaremos con Él. Y dice la palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, para que intercedamos, dice la palabra de Dios. ¿O no dice la Escritura que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable? Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Y ahí está. Y la palabra de Dios nos confirma que reinaremos con el Señor por los siglos de los siglos, y que estaremos intercediendo, como dice allí la Escritura, porque somos sacerdotes conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Yo no sé si usted recibe el gozo del Señor al saber esta bendición. Por eso dice la Escritura, cuando habla de esa gran bienaventuranza en el versículo que se plantea, en el versículo 3 que se plantea al inicio de esta epístola o de este libro: bienaventurados los que leen y oyen las profecías de este libro. Y cuando tú lees eso y tú te apropias de esa promesa de Dios y de esa bendición de Dios, dice la Escritura, anhelaremos el cielo. Anhelaremos el cielo. Porque como dice allí la Escritura, allí reinaremos con y por el Señor. Ahora, en los versículos 7 y versículo 8, se da un gran anuncio profético. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 7 y verso 8. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos un detalle tremendamente fundamental aquí en este pasaje. Como podemos notar en este versículo 7, se puede considerar como el texto clave de este libro. Porque el libro del Apocalipsis tiene un único propósito, y tiene un único sentido cuando nosotros entronamos al Señor Jesucristo y lo ponemos en su posición de gloria. Ese es el verso clave de este libro. Dice allí la Escritura, que Él vendrá, todo ojo le verá, aún los que les traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Si hacemos una comparación, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y verso 29. Después que el Señor Jesucristo dio a conocer todo lo relativo a las señales del fin y todo lo que habría de ocurrir en el tiempo del fin, dice el capítulo 24 de Mateo, verso 29, e inmediatamente, oiga, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Y qué interesante lo que dijo el Señor. De la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
Y vemos en la palabra de Dios una gran advertencia acerca del objetivo principal de esa revelación dada al apóstol Juan cuando se corona con precisamente la venida y el anuncio profético de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Cristo viene. Y vivimos en un mundo tan convulsionado y un mundo tan entretenido y un mundo con tantas atracciones que olvidamos que Cristo viene otra vez. Sépalo, que Cristo viene otra vez. Y no viene porque lo digo yo, viene porque lo dijo Él. Y vemos aquí, cuando este anuncio armoniza de igual manera con Apocalipsis capítulo 19. Vamos al versículo 11. Apocalipsis capítulo 19 y verso número 11. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan, recibiendo la revelación: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la reirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios nos da una descripción de la autenticidad del día de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy el Alfa y la Omega. Versículo 8. El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La siguiente expresión denota, teológicamente hablando, la eternidad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, y Él vive y existe eternamente, como establece aquí su palabra. Y Él da testimonio fiel, Él es testigo fiel de la naturaleza de Dios en sentido de la Trinidad. El principio y fin, el que es y el que era, el que ha de venir, y termina diciendo: soy el Pantocrátor. Esa es la palabra griega, una palabra que me gusta muchísimo. Diciendo tu caballosa, yo al principio no sabía qué era lo que decía, pero sonaba bien. El Pantocrátor. Yo soy el Todopoderoso, el que domina todas las cosas, dice la palabra de Dios. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Cristo que tenemos que entronar. Ese es el Cristo que tenemos que alabar y glorificar, el que domina todas las cosas, incluyendo mi vida y tu vida aunque el hombre no quiera que sea así. Y vemos allí entonces, podemos describir la impactante salutación que el apóstol Juan da en esta porción de la Escritura, y es revelada al apóstol Juan en esta porción de la Escritura. Yo soy el Todopoderoso. Y por eso nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Dónde está nuestra responsabilidad en todo esto? Y por eso cuando comencé a pensar en el estudio del Apocalipsis aquí en la iglesia, que hace años atrás lo habíamos estudiado, solamente me venía a la mente esa porción del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro dice claramente: si todas estas cosas han de ser desechas, un asunto de convicción. O sea, si tú tienes la convicción de que todo eso va a ser así, se supone que tú y yo como cristianos tengamos esa convicción en lo que está diciendo el apóstol. Si eso es una realidad en tu mente y en tu corazón, entonces él hace una pregunta: ¿cómo no debemos nosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debemos nosotros de marcar la diferencia con el mundo en el cual nosotros estamos viviendo y en el cual nosotros estamos siendo testigos de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual nosotros fuimos llamados? Porque el Señor habló claro. Y venimos de unas conferencias de la iglesia este fin de semana pasado, y estuvimos analizando cómo nosotros vinimos a esta tierra para ser salvos por Cristo Jesús y ser testigos de su gloria y para ser discípulos para su gloria. Y como testigos de Cristo, tú y yo, que somos creyentes, estamos siendo llamados a vivir de una manera santa, apartada del pecado, y de una manera piadosa, teniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y por eso nosotros como creyentes tenemos que ver, tenemos que ver introspectivamente nuestra vida espiritual. ¿Qué está viendo el mundo incrédulo a través de mí? Yo soy, dice el apóstol Pablo, una carta abierta al mundo del cristianismo. El mundo está leyendo en mi vida y en tu vida lo que es el cristianismo. Si tú estás viviendo una vida barata, si tú estás viviendo una vida hipócrita, si tú estás viviendo una vida que no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que la gente está viendo como cristianismo. Y usted no oye tanta gente ahí en la calle diciendo que eso, Dios no existe, Jesucristo, ¿qué es eso? Jesucristo, tanto que ustedes dicen que viene y no viene nada, y Jesucristo es... ¿Usted sabe por qué? Porque lo que están viendo en los testigos de Cristo no tiene sal, no influencia. ¿Por qué? Porque muchos llamados cristianos hoy día están viviendo como si fueran impíos. Pero la palabra de Dios me llama a mí a hacer la diferencia. Si todas estas cosas han de ser desechas y tú tienes convicción de que eso es así, entonces tú y yo tenemos que vivir de una manera santa y piadosa. Es más, podemos sacar una hipótesis de esto. Si tú no vives conforme a la voluntad de Dios de una forma santa y piadosa, entonces tú estás diciéndole al mundo que tú no crees en eso. Tú no crees en eso. Por eso Dios llama a que seamos sus testigos. Testigos fieles para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Por eso es maravilloso que podamos terminar esta porción orándole al Señor y pidiéndole al Señor que obre en nuestras vidas, que nuestras vidas sean lo que tienen que ser, que nuestras vidas sean cartas abiertas al mundo de lo que Cristo quiere manifestarle al mundo. Ese es un hijo de Dios, porque vive conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar y vamos a hacer esa oración al Señor. Padre nuestro, queremos alabarte y queremos bendecirte. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que por amor tú lo entregaste para morir en esa cruz, para morir por nuestros pecados, para sufrir por nosotros, para que nosotros fuésemos comprados por un alto precio, para que nosotros no nos perteneciésemos a nosotros mismos, sino para que nosotros te sirviéramos a ti. Por eso te ruego, Señor, por cada persona aquí presente, que hayan experimentado ese nuevo nacimiento, que se haya convertido de la potestad de las tinieblas a tu potestad, que haya experimentado la limpieza de sus pecados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Oh Dios, que podamos honrarte en esta tierra, que podamos vivir para ti, que podamos glorificarte a ti, que podamos manifestar lo que verdaderamente tú eres. Por eso nos llamamos cristianos, pequeños cristos, para testificar de ti y que el mundo conozca de ti a través de nosotros, porque somos tus testigos. Padre, ayúdanos, bendícenos, guárdanos. Y si hay aquí alguna persona que no te conoce, oh Dios, que tú puedas obrar también en su corazón. Que entienda, oh Padre, como dice tu palabra, que todas estas cosas han de ser desechas. Y que tu Hijo Jesucristo vendrá en gloria para juzgar a todos aquellos que no han hecho su voluntad. Y te damos gracias que todavía hay tiempo para arrepentirse, porque llegará el día en que será muy tarde. Y te damos las gracias, Señor, por tu bendición. Y te damos las gracias por el conocimiento de tu palabra. Y te damos las gracias por todo lo que tú has revelado, porque es para nosotros, para nuestros hijos, para que las pongamos por obra y para que hagamos tu voluntad. Y te pedimos, Padre, que tú puedas traer salvación a aquellos que no te conocen. Y que tú puedas, Señor, traer un testimonio vivo y claro en aquellos que te hemos conocido. Bendice a tu iglesia, oh Dios, y bendice a cada persona que pueda estar en contacto con nosotros en este momento. Y que la gloria, Señor, sea para ti y únicamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.